social del universo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El preso político Ernesto Borges Pérez recibe el primer pase carcelario después de 22 años.
Ginecólogo Elguinero denunció en redes sociales acoso a la seguridad del Estado por sus críticas al régimen cubano.
Washington asegura que Cuba es el único país de la región donde los militares se llevan un porcentaje de las remesas.
Un tribunal de Bolivia anula la orden de arresto contra Evo Morales por terrorismo.
Organismos independientes nicaragüenses critican el subregistro en las estadísticas de contagio por COVID-19.
En Venezuela hay desconfianza sobre el supuesto medicamento contra COVID-19 anunciado por Nicolás Maduro.
Estados Unidos señala a China, Irán y Corea del Norte como tres de los abusadores de la libertad religiosa más atroces del mundo.
Amy Coney Barrett asumió como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente con usted, con toda la información. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí y estaremos hasta la 1:00 p.m. con el acontecer de Cuba y del resto del mundo, las noticias actualizadas y sin censuras, para que usted siempre esté bien informado. Hoy es martes, ya 27 de octubre de este año 2020, y el equipo que le va a estar acompañando está integrado por nuestro ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es Paul Spear. 12:02, Delfín, iniciamos con noticias de Cuba.
Así es, estamos en la isla con las informaciones. Después de 22 años de cárcel, el gobierno cubano le otorgó un corto permiso al prisionero político Ernesto Borges Pérez para que visite su casa. Entre las restricciones impuestas está que no puede hacer política. Nuestro colega Amado Gil conversó con su padre, Raúl Borges.
Entró a prisión con 32, ahora tiene 54. 22 años en la cárcel y ahora recibe por primera vez un pase para que visite su familia, su casa. Se trata del prisionero político cubano Ernesto Borges Pérez, un exoficial de la inteligencia que en 1998 fue condenado a 30 años de cárcel por espiar a favor de Estados Unidos.
Bueno, un momento muy feliz, son 22 años que nosotros estamos en este momento.
Así contestó el teléfono su padre, Raúl Borges, quien lamentó que la madre de Ernesto, que falleció en febrero, no llegara a verlo en un entorno que no fuera la prisión.
Y no hay duda de que todo es una carga del sufrimiento acumulado de muchos años, y esto va teniendo un desgaste.
De acuerdo a lo que está estipulado en Cuba, un preso militar puede optar por una libertad condicional cuando cumpla un tercio de la condena. A Ernesto Borges se lo han negado en repetidas ocasiones. El único beneficio que le han ofrecido es pasarlo de régimen de máxima severidad a mínima, lo que hace que ya no esté en la prisión combinado del Este y lo mantengan en los llamados campamentos con derecho a pases familiares. Pero según nos dijo su padre, los esfuerzos por la libertad condicional no van a cesar.
Que el criterio nosotros es que le pertenece, que hace 22 años, y que la racionalidad debe imperar por encima de la represión. Esto es lo que nosotros pensamos, y que realmente el régimen debe apaciguar esto, y a Ernesto, al igual que los que están en las condiciones de él, debe estar en libertad.
Según nos dijo su padre, a Ernesto le impusieron restricciones para otorgarle el pase. Entre ellas, no puede hacer política de manera pública ni declaraciones. Además, debe limitar su movimiento para evitar contagio con la COVID-19. También nos dijo que Ernesto sufre de cataratas que le afecta su visión y padece de una hernia, pero hasta ahora se niega a ir a una cirugía en calidad de preso. Sin embargo, enfatizó en la fortaleza espiritual que mantiene su hijo, a pesar de 22 años en una dura prisión.
Él siempre tenía un tiempo para cada uno. Esa era la grandeza de Ernesto. y por eso que Ernesto realmente es un líder.
Ernesto salió de paz el lunes 26 al mediodía y tiene que presentarse al campamento el viernes 30. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Nos vamos con otro tipo de información. El doctor Manuel Guerra, trabajador del Hospital Municipal Nicodemus Regalado en el municipio Calixto García, denunció en las redes sociales el acoso de la seguridad del Estado por sus fuertes críticas al régimen cubano.
El médico de la sala de ginecología y obstetricia del Centro de Salud de Buenaventura llama sin tapujos al actual gobierno como una dictadura corrupta regida por una constitución nefasta.
Y denuncia una escalada de vigilancia y acoso en su contra por sus publicaciones en las redes sociales. Y dijo estar resuelto a mantener sus críticas a pesar de la intimidación de arbitrarios, corruptos y abusivos agentes.
Lo que no me guste lo voy a denunciar. Si ustedes no respetan su nefasta constitución, eso no es asunto mío. Van a tener que desaparecerme para silenciarme. Ya en dos ocasiones he sido llamado por la dirección de mi centro laboral por mis críticas al corrupto gobierno en las redes sociales. He sido víctima de insultos, incluso me han intentado desacreditar en el ámbito personal. Sé hasta dónde son capaces de llegar, pero no les temo, escribió.
Esa es la realidad que se vive en Cuba. Vamos a hablar ahora de la situación de los contactos y de contagios de coronavirus. Hoy el MINSAP ha reportado 83 casos nuevos de contagio de COVID-19 para un total acumulado de 6.678, eso desde que se inició la pandemia en Cuba.
El reporte sostiene 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica siguen en ascenso y la cifra se ubica en 3.858 pacientes. De ellos, 497 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y 4 en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada.
Pero están aumentando los casos de contagios de coronavirus en pequeñas localidades. Por ejemplo, en el municipio de Caimito, además están, en ese caso, originados por el foco detectado en la escuela de cadetes. Vamos con los detalles con Tomás Cardoso.
Suman 34 casos de COVID-19 en las últimas 72 horas detectados en el poblado de Caimito, los cuales fueron originados por el foco detectado en la Escuela Interarmas Antonio Maceo, la mayor del país, ubicada en el poblado de Pueblo Nuevo, muy cerca de Ceiba del Agua, provincia de Artemisa. Desde el territorio, el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello, informa que la situación es muy compleja porque hay muchos civiles que laboran en la escuela de cadetes y no se puede descartar las antiguas escuelas secundarias básicas en el campo, en la zona de La Ceiba, donde algunas de ellas hoy en día operan como centros penitenciarios y los reclusos son llevados a trabajar a la escuela militar en labores agrícolas.
Donde está enclavada la escuela militar en Interama, se llama Pueblo Nuevo, en el Consejo Popular de Ceiba. Lo que es el casco urbano del municipio Caimito queda alrededor de 2 kilómetros de la escuela Interama, donde está el foco principal. Ahí todo el mundo convive en barracas, en albergues. Entonces, eso es un reparto de edificios, de militares, donde habitan alrededor de 4.000 o 5.000 personas, incluso más. Ahí trabaja un gran número de civiles. Eso se queda bastante cerca de estas escuelas, Ceiba 5 y Ceiba 4, las cuales antiguamente eran pedagógicos, formadores de maestros, ahora son centros de reclusión para hombres como para mujeres, donde las personas salen a trabajar, etcétera. Incluso de ahí se da prestación de servicio también a la Escuela Interam Antonio Maceo, donde van a hacer labores agrícolas a ese lugar. Es decir, de que el flujo es constante.
Mientras que en el municipio de Los Palacios, en la zona de Paso Quemado, en la vecina provincia de Pinar del Río, donde hay un reparto militar, estos fueron aislados debido a un contacto que sostuvo una familia con su hijo que estudia en la Escuela Militar de Caimito, al que fueran a visitar la pasada semana. Reporta el residente Esteban Angete Abascal.
En Paso Quemado hay 4 edificios que están en cuarentena, sin acceso, debido a que tuvieron padres que fueron a ver algún niño a una escuela militar y entonces cuando regresaron están sospechosos al coronavirus y entonces todos los contactos de ahí, de esa zona militar, los tienen encerrados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Daremos marcha atrás a las políticas fallidas de Donald Trump hacia Cuba, aunque es improbable que el Congreso levante el embargo pronto.
Así lo dijo Kamala Harris, la vicepresidenta del aspirante vicepresidenta del candidato demócrata Joe Biden, durante una entrevista con la agencia EFE en referencia a cómo sería la relación de su administración con el gobierno cubano.
Su política estaría gobernada por dos principios, dijo. Primero, los estadounidenses, especialmente los cubano-estadounidenses, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Segundo, dar poder al pueblo cubano para que determine su propio futuro es vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, agregó.
Harris criticó que el presidente Trump esté deportando a cientos de cubanos de vuelta a la dictadura y a una represión que, a su juicio, solo ha aumentado.
Expresó también que hay casi 10.000 cubanos que están languideciendo en tiendas de campaña en la frontera con México, debido a lo que llamó la agenda anti-inmigrante de Trump y que está separando a familias cubanas con restricciones a las visitas familiares y las remesas.
Y también exigirá la liberación de los presos políticos y hará que los derechos humanos una pieza central en la relación diplomática.
Por otra parte, el representante del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, reiteró la importancia de reducir el flujo de dinero que recibe el régimen cubano, porque esos fondos se usan para reprimir.
El pueblo de Cuba es quien merece recibir el máximo beneficio de su familia, añadió Zúñiga Brown. Y por ello, el gobierno de los Estados Unidos está sacando al MINFAR y al MININ del proceso de remesas, añadió el diplomático norteamericano.
Bueno, y la Fundación Disenso, una organización con sede en España, presidida por el líder de Vox, Santiago Abascal, ha impulsado la Carta de Madrid, en la que denuncia que el avance del comunismo es una seria amenaza para las sociedades democráticas. Nuestra colega Yolanda Huerga conversó con dos de los firmantes de la declaración.
La Carta de Madrid, impulsada por la Fundación Disenso y suscrita por medio centenar de políticos e intelectuales de varios países de América y Europa, tiene como objetivo defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en los países de lo que llaman la iberoesfera.
La defensa, por supuesto, de la democracia y sobre todo de la libertad y de un proceso democrático dentro de la defensa de una arraigada herencia cultural que ha tenido gran potencial económico y geopolítico, como dice en la carta, que lo tuvo en el pasado, que lo tiene todavía ahora y que está en peligro porque cada vez más países caen en bajo el peligro de estos regímenes dictatoriales y tiránicos de corte comunista.
Destacó la escritora cubana residente en Francia, Zoe Valdés, signataria del llamado. Los firmantes consideran que una parte de la región latinoamericana está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países, todos ellos bajo el paraguas de Cuba.
La intervención del régimen cubano en una agenda a nivel global para destruir las democracias e implantar sistemas de corte totalitario o autoritario es cada día más evidente.
Indicó el activista político cubano Antonio González Rodiles, también firmante de la carta.
A pesar de ser un régimen que se encuentra en bancarrota, ha mostrado tener efectividad en exportar su aparato de represión y control, no solamente en América Latina, sino influencia también en Europa.
La iniciativa persigue ser el punto de partida del Foro de Madrid, una coalición de líderes políticos y sociales que comparten la preocupación por la acometida de la extrema izquierda a través de alianzas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 12 con 13 minutos vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Quién tiene los detalles? Pues por supuesto nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Saluda a Paul, si lo ves por ahí. También salúdame a Patricia y a Delfín y a los amigos de Radio Martí. Bueno, pues sin más, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre la tormenta tropical Zeta, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 21.6 grados latitud norte y los 89.5 grados de longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A unos 50 kilómetros al norte-nordeste de la ciudad de Progreso, en el norte de Yucatán. con vientos de 100 kilómetros por hora. Z se está moviendo al noroeste a 22 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 985 milibares. Z debe moverse sobre las aguas del sudeste del Golfo de México con un giro hacia el norte esta noche, y después girando sobre las aguas del Golfo cuando se halle sobre su región central, después de abandonar el norte de Yucatán, que está siendo afectado por fuertes vientos y lluvias intensas. Z debe tocar las costas de Alabama en la tarde de mañana miércoles. En Cuba continuaremos con abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas han estado entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, llegando hasta 40 y 50 kilómetros por hora en la zona de Pinar del Río. Marejadas en el litoral suroccidental y central, con ligeras inundaciones costeras al sur de Pinar del Río. Oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
12 con 16 minutos. Estamos en tiempo de conocer noticias de los Estados Unidos.
Amy Coney Barrett juramentó para asumir en el cargo de jueza de la Corte Suprema inmediatamente después que el Senado votara para confirmarla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos cuenta en el siguiente informe.
Amy Coney Barrett fue confirmada como nueva miembro del Tribunal Supremo estadounidense la noche del lunes, tras una votación en el Senado que finalizó 52 a favor y 48 en contra. Barrett tomó oficialmente el primero de dos juramentos que le permitirán unirse a la Corte Suprema. El juez Clarence Thomas administró el juramento constitucional a Barrett ante una multitud de unas 200 personas. Podrá participar en el tribunal después de tomar el juramento judicial administrado por el presidente del tribunal, John Roberts, en una ceremonia privada en el tribunal el martes. La decisión del presidente Trump de llenar la vacante de la fallecida icono liberal Ruth Bader Ginsburg abre potencialmente una nueva era de fallos sobre el aborto, la ley de cuidado de salud a bajo precio e incluso la elección. Barrett tiene 48 años y su nombramiento de por vida como juez solidificará la inclinación hacia la derecha de la Corte. El presidente Trump.
This is a momentous day for...
Él dice que es un día trascendental para Estados Unidos, para la Constitución y para el cumplimiento justo e imparcial de la ley. Al dirigirse a una ceremonia al aire libre en la Casa Blanca en su honor, Barrett se comprometió a cumplir con sus deberes como magistrada de la Corte Suprema sin ningún temor ni favor hacia los otros poderes del gobierno o sus propias creencias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y continuamos hablando de la campaña electoral. El presidente Trump y el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, intensifican sus campañas en estados claves de Pensilvania en medio de una pandemia y a una semana de las elecciones en los Estados Unidos. Informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se concentraron en el estado clave de Pensilvania el lunes, presentando enfoques marcadamente diferentes frente a los votantes, solo 8 días antes del cierre de las urnas durante la peor crisis de salud pública en un siglo. Trump atrajo a partidarios en un mitin en Allentown, Pensilvania, concentrándose en la economía y la posibilidad de perder puestos de trabajo.
Es una elección entre un boom de Trump o un cierre de Biden, el que quiera cerrar el país de nuevo.
Biden, por su parte, saludó a unas pocas docenas de simpatizantes frente a una oficina de campaña en Chester, Pensilvania.
La conclusión es que Donald Trump es la peor persona posible para guiarnos a través de esta pandemia.
El calendario de campaña del presidente Trump sugirió que está a la defensiva en Pensilvania, considerado por sus asistentes como fundamental para su camino hacia los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca. Mientras tanto, Joe Biden planea visitar Georgia, en el sur de Estados Unidos, un estado que no ha votado por un candidato presidencial demócrata desde 1992, y Iowa, que Trump ganó por más de 9 puntos porcentuales en 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, Estados Unidos recordó este martes el 22º aniversario de la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa Internacional del año 1998.
La libertad religiosa y otros temas de la dignidad humana son y siempre serán una prioridad fundamental de la política exterior de Estados Unidos. Así escribió el secretario de Estado Mike Pompeo.
El comunicado menciona a China, Irán y Corea del Norte como tres de los abusadores de la libertad religiosa más atroces del mundo.
Pompeo resaltó la iniciativa Alianza Internacional de Libertad o Creencias Religiosas, lanzada en febrero del 2020, en la que se han enrolado 31 naciones.
Estados Unidos se enorgullece de promover y proteger la libertad religiosa, concluye. Sobre Cuba, un informe internacional anterior a este de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa señaló que las autoridades cubanas manipularon las leyes para acusar o amenazar a los líderes religiosos con violaciones criminales y civiles por sus actividades religiosas pacíficas y su trabajo social.
A las 12:20, vamos a conocer noticias que se originan en América Latina. Iniciamos en Bolivia.
Asimismo, en ese país anulan los juicios contra Evo Morales y el exmandatario podría regresar el 11 de noviembre, la misma fecha en que se cumple un año de su salida tras su renuncia en medio de la crisis postelectoral del 20 de octubre del año 2019. Jorge Orellana tiene el informe.
Un tribunal boliviano anuló varios actos de proceso judicial abierto por supuestos delitos como terrorismo y sedición contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, entre ellos una orden de aprehensión e imputación. El proceso abierto por el gobierno interino de Bolivia quedó en foja cero porque no se han cumplido los conductos regulares de comunicación judicial internacional para notificarlo a declarar, afirmó el abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez. Por su parte, el ministro del gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, manifestó que pasadas las elecciones, lo que Bolivia demanda es un proceso de reconciliación y anticipó que el retorno de Evo Morales a Bolivia puede significar el principio del fracaso de la gestión del presidente electo Luis Arce Catacora.
Que venga el señor Evo Morales, que tiene un montón de procesos en su contra, que seguramente se los van a tratar de limpiar ahora, pero yo creo que la venida de Evo Morales, si es que viene, va a ser el principio del fracaso de este gobierno.
Entre tanto, después del triunfo del MAS, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia pidió a Evo Morales que su regreso al país sea el 11 de noviembre, el mismo día que salió de Bolivia el año pasado. Para el expresidente es una fecha simbólica, pero aún falta tomar una decisión, ya que también le pidieron que lo haga para la posesión de Luis Arce el 8 de noviembre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos hablando de Bolivia. La juramentación para el nuevo presidente Luis Arce va a ser el próximo 8 de noviembre, así lo informó el lunes el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
Se establece como fecha de posesión del presidente electo el 8 de noviembre del año 2020 y se crea la Comisión de Transmisión de Mando Presidencial como instancia responsable de la organización de los actos protocolares, dijo Núñez tras la conclusión de una reunión de gabinete.
Precisó que la coordinación de esta comisión estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y que cada una de las carteras del Estado hará entrega de la información documentada al nuevo gobierno para facilitar una transición ordenada. Añadió que con esta acción concluirá la labor del gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez.
Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, expresó preocupación sobre proyectos legislativos o decretos anunciados con el argumento de sancionar la difusión de noticias falsas en ciertos países de Centroamérica, tales como Nicaragua, Panamá y El Salvador, donde según el organismo se seccionan las libertades de expresión y de prensa.
En un comunicado, la CIP dijo que estos países instauran barreras para los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa pidió a los estados que hagan suya la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital, que establece que la desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital.
Nos vamos hasta Nicaragua. Allí en ese país se encuentra bajo una falsa seguridad de control del COVID-19, mientras organismos independientes critican el subregistro en las estadísticas. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
A 7 meses de la detección del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud ha reducido a 1 las muertes semanales por esta enfermedad, acumulando así 155 decesos por la pandemia. Sin embargo, esta estadística es entre 20 y 30 veces menor al registro por monitoreos y análisis independientes. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, que es una organización independiente, alertó sobre un exceso de mortalidad por infartos, diabetes, hipertensión y neumonía en lo que va del año en Nicaragua, mientras el epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control de la pandemia.
Nosotros tenemos un subregistro importante, posiblemente los subregistros más grandes en el mundo, y el observatorio y los datos oficiales existe una diferencia de 20 veces.
Un reciente análisis de sobremortalidad presentado por la Asociación Médica Nicaragüense revela que al 31 de agosto de 2020, en Nicaragua habrían fallecido 7.569 personas a causa del COVID-19, ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo. Ciudadanos consultados por La Voz de América expresan temor ante el avance de la pandemia.
Creo que la epidemia aún está en su pico, en su avance. Igual me preocupa todavía los contagios.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre el anuncio realizado hace 2 meses por la primera dama Rosario Murillo sobre la posibilidad de fabricar y distribuir en Nicaragua la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Nicaragua nos vamos a Venezuela porque expertos en ese país manifiestan dudas ante el anuncio de Nicolás Maduro sobre un supuesto medicamento contra el COVID-19. Desde Caracas, la capital, el informe nos llega en la voz de Carolina Alcalde.
Luego de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunciara que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas halló un medicamento que, según dijo, anula al 100% el coronavirus y que el próximo paso sería construir la ruta para ratificar los resultados a través de la Organización Mundial de la Salud, surgieron reacciones de alarma entre especialistas. Consultado por La Voz de América, Unidad de Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, dijo que se trata de un anuncio contraproducente para la población debido a que relajan las medidas de prevención del COVID-19 al crear una falsa sensación de seguridad.
Eso es peligroso. Además, nadie conoce la composición del famoso medicamento 100% efectivo. Ojalá que fuera verdad, pero cuando tú anuncias algo y no dan especificaciones técnicas, no dice de qué está compuesto, cómo se administra, por supuesto, crea mucha suspicacia en el grupo médico.
Urbina detalló que cuando se llevan a cabo procesos de experimentación a nivel internacional existen pasos que deben cumplirse, entre ellos la fase de experimentación en animales y luego en seres humanos.
Eso tiene una fase y además la bioética internacional marca la pauta que usted, cuando está experimentando un medicamento, tiene que ir publicando a nivel internacional los resultados de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. Por eso, no es por menospreciar a los venezolanos, sino que no hay nada conocido. ¿Quién va a reconocer ese medicamento?
De acuerdo a Maduro, una vez ratificados los resultados obtenidos, procederán a la producción masiva de la molécula para aportar la escala mundial como una cura para el virus. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hoy el líder opositor Leopoldo López se va a pronunciar a través de las redes sociales en una rueda de prensa días después de haberse ido de Venezuela.
El acto se llevará a cabo desde el Círculo de Bellas Artes en Madrid este martes a 1:00 p.m, hora de Venezuela, y será transmitido por la plataforma de YouTube en la cuenta del gobierno interino de Venezuela.
12:28, rápidamente nos vamos a noticias internacionales.
Así es, Israel inició ensayos clínicos en humanos de su vacuna contra el COVID-19. El informe nos llega desde Tel Aviv en la voz de Daniel Blumenthal.
Cuando Israel logra reducir el número de contagios diarios de 11.000 a 600 al término de un mes de confinamiento y limitaciones, un ente nacional de investigaciones anuncia el comienzo de ensayos clínicos en humanos de la vacuna que desarrolla contra el COVID-19 y estima que podrá salir al mercado con una vacuna israelí hasta el próximo mes de junio. El Instituto de Investigaciones Biológicas de Israel, situado en la ciudad de Netz Sioná, al sur de Tel Aviv, hizo el anuncio después de recibir la autorización del Ministerio de Salud y del llamado Comité de Helsinki, un organismo de expertos israelíes que aprueba los experimentos en seres humanos. El IIBI, por sus siglas, depende además del Ministerio de Defensa de Israel y fuentes extranjeras publicaron en el pasado que él mismo desarrollaba armas biológicas y sus antídotos. El estudio en seres humanos comenzará el próximo 1 de noviembre. El instituto ya preparó 25.000 dosis. Los voluntarios estarán supervisados durante las primeras horas en los centros hospitalarios de Shiva en Tel Aviv y Hadassah en Jerusalén, tras lo que serán dados de alta y recibirán un seguimiento médico durante 3 semanas. Durante una segunda etapa, prevista para diciembre, los ensayos se ampliarán a 960 voluntarios mayores de edad en varios centros médicos de todo el país, con el objetivo de garantizar las precauciones de seguridad, la dosis y la efectividad de la vacuna. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Muy buenas tardes. Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí con la actualidad noticiosa de Cuba y del resto del mundo. Noticias sin censuras para que usted siempre, siempre esté bien informado. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que dice el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Piechowski. Asegura que Cuba es el único país de la región donde los militares se llevan un porcentaje en las remesas. Y también el mercado informal de las remesas en el país ya está preparándose para ocupar el espacio de Western Union. Interesante estos temas. Por supuesto, Tomás Cardoso nos estará acompañando y nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al día, a las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Aquí continuamos con usted en este martes 27 de octubre, este equipo compuesto por el ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. 12:32, Delfín, noticias de Cuba.
El subsecretario de Estado adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Piechowski, dijo que Cuba es el único país de la región donde los militares se llevan un porcentaje de las remesas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el funcionario sobre la decisión de la administración del presidente Donald Trump de prohibir el envío de dinero a la isla a través de las entidades financieras controladas por militares cubanos.
En entrevista con Radio Martí, Piechowski declaró que la decisión de Estados Unidos de prohibir el envío de remesas a Cuba a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas sacaba del proceso al ejército.
Esta acción lo que hace es que saca a las Fuerzas Armadas cubanas del proceso de remesas. Fíjese que Cuba es el único país en la región donde las Fuerzas Armadas consigan un porcentaje de las remesas. Entonces, esta medida la saca de este proceso en lo que tiene que ver con remesas que tocan el sistema financiero estadounidense. Si los militares sacan provecho de las remesas, quiere decir que parte de esas remesas alimentan la represión del pueblo cubano y también contribuyen a la represión del pueblo venezolano.
La medida que entrará en vigor a finales de noviembre pudiera afectar las remesas que entran al país, pues Western Union, que lidera el mercado de remesas en Cuba, tramita el envío de dinero a través de Finximex, una empresa del conglomerado militar Caesa.
Claro que es importante para nosotros que el pueblo cubano y que los que supuestamente los que reciben las remesas que saquen más provecho de las remesas que les mandan sus familiares. Habrá otros canales, habrá otros métodos, pero como decía antes, yo creo que no es nada normal que los militares cubanos estén colocados donde están para quitar parte de la remesa que va destinada o que supuestamente va destinada a ciudadanos cubanos que viven en la isla.
La administración Trump ha aplicado múltiples medidas para reforzar el embargo contra el régimen cubano, argumentando violaciones de los derechos humanos y el apoyo del gobierno al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Piechowski dijo que Washington continuará su política hacia Cuba mientras el pueblo cubano siga siendo reprimido y el régimen siga contribuyendo a la represión del pueblo venezolano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el mercado informal de las remesas en Cuba ya se está preparando para ocupar el espacio que pueda dejar Western Union. José Luis Ramos tiene las opiniones de las periodistas Joanny Sánchez y Luz Escobar.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que el mercado informal cubano se está preparando para lo que va a ocurrir a partir del 27 de noviembre, cuando el envío de remesas desde Estados Unidos quedará prohibido mediante empresas controladas por los militares.
Uno se pregunta cómo va a llegar la remesa en Cuba y, bueno, pues los negociantes privados parece que están encontrando ya por dónde le entra el agua al coco o por dónde van a entrar las remesas. Y en los últimos días hemos visto como en los sitios de clasificados, como en muchos portales de anuncio de compra-venta para Cuba, vemos ya las ofertas, las opciones de estos pequeños privados que aseguran poder entrar las remesas a Cuba y entregarlas incluso en la mano, o sea, brindan un servicio plus al que brinda Western Union.
La medida afectará directamente a la Western Union, que opera en la isla en asociación con Finsimex, la empresa controlada por los militares cubanos. Sánchez, en su podcast Ventana 14, se pregunta cómo entra ese dinero a la isla con los aeropuertos prácticamente cerrados y un turismo colapsado.
Yo tengo la impresión de que también el entramado privado, clandestino o aparentemente clandestino, informal de esta isla también está plagado de militares. Esta vez no llevan uniformes ni grados, pero están apalancados, protegidos, de una manera que les permite hacer llegar la remesa a las manos. Otros no, otros sí son negociantes, emprendedores, gente avispada para los negocios, pero no descartaría para nada que ese entramado informal también sea en parte verde olivo.
Por su parte, la periodista Luz Escobar dijo desde La Habana que la nueva medida del gobierno del presidente Donald Trump desata opiniones encontradas.
Encontré personas que tienen mucha fe en que Western Union va a seguir funcionando a pesar de estas sanciones. Ellos consideran que Western Union es una empresa que está en Cuba, como dicen las personas mayores, desde el capitalismo y que hoy por hoy va a encontrar la manera de seguir operando en la isla. Hay otras personas que no, que creen que Western Union no se va a arriesgar a una sanción.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el preso Dairon Alejandro Lugones, quien según sus familiares está infectado con dengue en la cárcel de Canaleta en Perico, Matanzas, aún no ha sido trasladado a la enfermería del lugar ni a un centro hospitalario de la zona para recibir atención médica. El opositor Félix Navarro, a quien la familia de Lugones denunció la situación, ofreció la información a Radio Martí.
La familia se enteró cuando fueron a la prisión para llevarle algunas provisiones y se enteran de la situación que no lo tienen en la enfermería porque aducen que la enfermería está repleta. No lo han llevado para la sala de penados o para ninguna otra dependencia del hospital de Colón. No sabemos por qué. Dairon Alejandro Lugones González es nieto de la dama de blanco fallecida en el mes de julio, cuyo nombre María Teresa Castellanos Valido. Como era una contrarrevolución, la dictadura le niega todos los beneficios y toda la atención establecida para los enfermos. Dairon Alejandro Lugones González está padeciendo dengue. Está en el alberguito, el lugar donde están reclusos trabajadores, en la prisión Canaleta en el municipio de Perico. Lo estamos denunciando en información que nos llegó a través de su padre, el señor Junier Lugones Castellanos, quien pide clemencia para su hijo muy joven que está preso en la prisión de Canaleta. En el municipio de Perico.
Y vamos a hablar de un terrible accidente. Volvió a ocurrir en Cuba, 2 personas murieron y 15 resultaron heridas. Ese fue el saldo de un accidente que ocurrió ayer lunes, cuando se volcó un autobús que transportaba 27 pasajeros desde La Habana hasta la provincia de Guantánamo.
La pérdida del control del vehículo provocó el accidente que tuvo lugar en la carretera central cerca de Piedrecitas, en la provincia de Camagüey.
De los heridos, 4 se encuentran en estado grave y 1 recibió tratamiento quirúrgico por una fractura, mientras que 2 niños están en observación en un hospital, así indicó la prensa local.
Cuba ha tenido 2.571 accidentes de tránsito entre enero y agosto de este año.
Minutos, continuamos aquí en este informativo y, como siempre a esta hora, ya vamos a conocer qué nos tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día, Tomás Cardoso. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariana, ocupado como siempre. Buenas tardes, Paul. Bueno, 57 casos de COVID-19 en Pinar del Río hoy. Nuevamente se dispara. Aumentaron también los casos a 17 en Santo Espíritu, tu territorio y Ciudad de Ávila. Vamos a tener información de estos territorios. Y sumado a esto, pues vamos a ponerla en perspectiva. Se ha destapado una situación interesantísima en Cuba. Este parlamento cubano, que tiene el récord mundial de que los parlamentarios se reúnen sola vez, dos veces al año. En cualquier lugar del mundo el parlamento no deja de legislar. Bueno, en Cuba se reúnen 2 veces al año y para levantar la mano. Los cubanos de la oposición en redes sociales están haciendo una campaña para pedir la destitución de Díaz-Canel. No, si es vitalicio, no debe. Y de eso vamos a hablar con varios activistas de derechos humanos. Y también vamos a poner en contexto, sin entrar en detalles de lo que significa el proceso, qué significan las elecciones en los Estados Unidos el próximo martes en el contexto cubano, donde hace 61 años que no se celebra ninguna.
Exactamente. No se lo pierda. 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso, aquí en Radio Martí. Gracias.
Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:41, nosotros vamos a continuar con otras informaciones.
La India y los Estados Unidos elevaron este martes su alianza militar con la firma de un acuerdo de intercambio de datos por satélite que permitirá a Nueva Delhi obtener una mayor precisión para el manejo de sus misiles o drones, y que se produce en el marco de las crecientes tensiones con China.
La firma del acuerdo se materializó en Nueva Delhi en la tercera ronda de las conversaciones ministeriales India-Estados Unidos, 2+2, en la que el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se reunieron con sus homólogos indios.
De acuerdo, el acuerdo, se suma a otros 3 de seguridad firmados ya entre la India y Estados Unidos, unos pactos que Washington suele limitar a sus socios en la OTAN y a países asiáticos como Japón, Corea del Sur y Australia, con los que forma un bloque de contención a los supuestos deseos expansionistas de China.
Y nos vamos a otro tipo de información. Aquí en los Estados Unidos se preocupan mucho los incendios en California, porque además han obligado a la evacuación de miles en el sur de esa zona, mientras el fuego avanza y provoca heridas a 2 bomberos. Informe ahora nos llega con Yoconda Tapia.
Autoridades en el sur de California ordenaron anoche la evacuación de al menos 70.000 personas luego que un incendio forestal de rápido movimiento hirió gravemente a 2 bomberos y forma parte de una corriente de fuertes vientos en todo el estado. El condado de Orange, al sur de Los Ángeles, enfrentó fuertes ráfagas de viento que empujaron las llamas a lo largo de las crestas de matorrales en Silverado Canyon y cerca de las casas en la extensa ciudad de Irvine, hogar de unos 280.000 residentes. 2 bomberos, uno de 26 y el otro de 31 años, resultaron gravemente heridos mientras luchaban contra el incendio, según informó la autoridad de bomberos del condado. Brian Fennessy, miembro de la autoridad de bomberos en el condado Orange, explicó:
Nuestra prioridad ahora es evacuar a las personas y sacarlas de la ruta del fuego.
Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que California sea mucho más seco, lo que significa que los árboles y otras plantas son más inflamables. Este año, 8.600 incendios forestales en el estado han quemado un récord de más de 16.000 kilómetros cuadrados y han destruido alrededor de más de 9.000 casas, negocios y otros edificios, cobrando la vida de 31 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Amnistía Internacional calificó de cinismo extremo las declaraciones que hizo Nicolás Maduro sobre el plebiscito celebrado en Chile.
Maduro aplaude que el pueblo chileno haga historia cuando él mismo ha impuesto un aparato de represión violenta y ha cometido atroces crímenes en contra de quienes se atreven a reclamar sus derechos. Así subrayó Amnistía Internacional en un comentario que lo divulgó a través de Twitter.
Y nos vamos a Centroamérica. Guatemala anticipa una segunda ola de contagios de COVID-19 para los meses de noviembre y diciembre. Desde Ciudad de Guatemala, la capital, el informe nos llega de Eugenia Sagastume.
Guatemala sobrepasa los 104.000 contagios con un estimado de 6.700 casos activos. Sin embargo, autoridades piden a la población no relajar las medidas de prevención porque la segunda ola de contagios es inminente, según una proyección de la Universidad de Washington. El doctor Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia del COVID-19, explicó detalles.
Pronostican que el pico viene probablemente noviembre y diciembre, lo cual es exactamente lo que no queríamos desde el sistema de salud, que esto ocurriera en los momentos más importantes para la celebración de Navidad y de diciembre para todos los guatemaltecos.
Asturias aseguró también que han sido distribuidas 221.000 pruebas en las áreas de salud y que hay disponibilidad para los próximos meses. Mientras tanto, los guatemaltecos están a la expectativa de la llegada de una vacuna que pueda contrarrestar el virus. Francisco Rosales tiene 3 hijos y por ellos estaría dispuesto a ponerse la vacuna.
Yo la espero, no tanto por mí, sino para proteger a mis seres queridos para no llevarles el virus a mi casa.
Pero Mariela Cano, soltera y tiene 27 años, desconfía de la efectividad y los efectos secundarios que pueda tener una vacuna.
La verdad, yo tengo miedo e incertidumbre del tipo de compra que pueda hacer nuestro país. Yo la verdad no buscaría una vacuna.
De momento, en Guatemala no hay restricciones de movilidad ni horarios establecidos y tampoco fechas para la llegada de una posible vacuna al país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y hablando de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud está llamando a no bajar los brazos en la lucha contra esta pandemia. El informe nos llega ahora a través de la AFP.
The fatigue is real.
La fatiga es real, pero no podemos darnos por vencidos. No debemos darnos por vencidos. Los líderes deben equilibrar la alteración de las vidas y los medios de subsistencia con la necesidad de proteger a los trabajadores de la salud y los sistemas de salud a medida que se completan los cuidados intensivos. La OMS advirtió que es peligroso renunciar a controlar la pandemia, en referencia a las declaraciones del gobierno estadounidense, que insinuó el domingo que renunciarían a intentar frenar la dispersión del virus y apostarían por encontrar una vacuna o tratamiento médico. Necesitamos que todos contribuyan. Podemos evitar bloqueos nacionales, podemos evitar movimientos restrictivos masivos, si todos hacen su parte. Esto significa, como ha dicho el director general, como hemos dicho, significa sacrificios individuales y en muchas partes de Europa y Norteamérica en particular. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros puede hacer. Las decisiones que tomamos todos los días sobre evitar espacios abarrotados, sobre evitar entornos cerrados durante largos periodos de tiempo, sobre posponer algunas de esas reuniones que tal vez deseamos tener y son sacrificios que todos tenemos que hacer. La pandemia de COVID-19 ha dejado más de 1 millón de muertos y más de 43 millones de casos en el mundo.
Y a las 12:48 ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. 3 activistas hongkoneses han sido detenidos por la unidad policial responsable de vigilar la seguridad nacional, entre ellos un antiguo coordinador del grupo Student Localism, que supuestamente se dirigía a solicitar asilo al consulado de Estados Unidos.
Islamabad, al menos 8 estudiantes murieron y otras 110 personas resultaron heridas en un atentado con bomba en una madrasa o escuela religiosa de la ciudad de Peshawar, en el noreste de Pakistán.
Damasco, al menos 16 miembros de las tropas sirias y 13 del grupo yihadista Estado Islámico murieron en las últimas horas en choque entre ambas partes en el desierto del centro del país en medio de un repunte de los ataques de la formación terrorista en la zona, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Bruselas, la Agencia Europea para el Control de la Frontera Exterior de la Unión Europea, Frontex, anunció una investigación interna para aclarar si agentes bajo su mando participaron en expulsiones ilegales de migrantes en el mar Egeo.
Niamey, un misionero estadounidense y 3 miembros de su familia han sido secuestrados durante la noche en el suroeste de Níger, cerca de la frontera con Nigeria.
12:49, estamos en tiempo de analizar una noticia y además le vamos a poner perspectiva. Como siempre, a esta hora nos acompaña Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Saludos a nuestros radios de escucha. Y muy cierto, el tema en cierta medida es recurrente, porque durante las últimas semanas hemos estado conversando mucho sobre Bolivia,
sí.
Evo Morales, la situación política que ha estado viviendo ese país. Y recuerdas que hace unos días atrás hablábamos de que Evo Morales tenía una orden de detención,
sí.
Y que incluido que le habían mandado una notificación roja a la Interpol, que eso significa que si la persona está fuera de un país donde no tiene asilo político, pues puede ser arrestada,
sí.
Y deportada para el país que lo reclama.
Claro.
Pues hoy la justicia boliviana ha decidido anular las órdenes de detención en contra de Evo Morales. Y esto ha concitado un número importante de reacciones, panistas y diferentes políticos, entre ellos de un escritor boliviano que recientemente estuvo aquí en Miami presentando un libro sobre el régimen de Evo Morales, La caída de un tirano, si mal no me acuerdo, se titula, que dice, me comenta, de que la justicia en Bolivia, desde que Evo Morales con su partido El MAS llegó al poder, se ha politizado en extremo, a la vez que los opositores políticos son judicializados. En una palabra, son sometidos a leyes penales cada vez que actúan en contra de los intereses del movimiento al socialismo.
¿Eso quiere traducirse que hay poca separación de poderes en Bolivia? Lo que
no hay ninguna. Es lo que afirma este joven Mérida de apellido. Él lo dice, no hay ninguna separación de poderes en Bolivia. Uno puede apreciar de que en el país se actúa en base al gobierno de turno. Y es curioso, hace pocos meses, la señora Yanine Áñez, bajo su mandato, un juez ordenó el arresto de Evo Morales. Ahora, Yanine Áñez no ha terminado su mandato porque todavía el MAS no ha llegado al poder.
Claro.
Y un juez, otro juez, determina anular esa solicitud.
Claro.
En una palabra, la justicia depende de la orientación política, algo muy parecido a lo que todos conocemos ocurre en Cuba y en Venezuela.
Exactamente. Así es una realidad. Nosotros estaremos, como siempre, pendientes de este tipo de informaciones. Pedro, tela por dónde cortar, ¿eh?
Muchísima, como siempre.
Así que ya sabes, mañana te esperamos nuevamente. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes.
Gracias, gracias a ti.
Y cambiamos de tenor informativo. Nos vamos de la noticia política a noticias de los deportes. ¿Y quién está con nosotros? Pues Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Vamos a hablar un poco de deporte.
Claro.
Muy bien. El sexto juego de la Serie Mundial se celebra hoy entre los Rayos de Tampa y los Dodgers de Los Ángeles. Va a ser como todos los otros a las 8:08 de la noche y va a ser narrado por Radio Martí, como siempre. Se va a enfrentar por parte de Tampa, Blake Snell, y por parte del equipo de los Dodgers, Tom Gonsolin, para sorpresa. Snell, bueno, no le ha ido tan bien, pero es un pitcher de primer orden. No así Tom Gonsolin. Claro, se puede crecer hoy y ser una gran cosa, pero sorprendió un poquito la decisión de Roberts, el manager de los Dodgers, de poner a Gonsolin a pitchar. Si ganan los Dodgers, son campeones de la Serie Mundial. Si gana Tampa, pues va a un séptimo juego donde los fanáticos se comerán las uñas. Hasta ahora han estado cambiando victorias. Uno gana, al día siguiente gana el otro, y así ha sido. Si seguimos con eso, debe ganar Tampa hoy, pero eso no quiere decir nada, absolutamente. Así que no se sabe quién va a ganar hoy, y veremos lo que pasa ahí. En el quinto juego, por cierto, hubo varios récords. Hubo varios del cubano, novato, Randy Arozarena, y del pitcher estrella, Clayton Kershaw. En caso de Arozarena, puso un récord de jonrones. Esto es para la postemporada. Un récord de jonrones con 9. Eso fue el choque del sábado. Y el cubano rompió un empate que tenía con el puertorriqueño Carlos Beltrán, el dominicano Nelson Cruz y el norteamericano Barry Bonds. Así que repartió para todo el mundo. Además, Arozarena es el primer pelotero con más de 60 bases alcanzadas en una misma temporada de las ligas mayores. Eso es en toda la historia de este muchachito, que evidentemente ha sido una estrella. Esperamos que siga por el estilo así. Difícil que siempre siga igual, pero le ha ido muy bien hasta este momento. ¿Okay? Así que eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y por supuesto que tenemos las noticias que corresponden al entretenimiento. A continuación nos las va a presentar Alejandro Escalona en el mundo del entretenimiento, como les digo, desde Washington.
The Weeknd y Roddy Ricch encabezan las nominaciones a los American Music Awards 2020. Ricch y The Weeknd obtuvieron 8 nominaciones cada uno, incluyendo el premio principal, Artista del Año, donde compiten con Justin Bieber, Post Malone y Taylor Swift. Megan Thee Stallion, Bad Bunny, J Balvin y Billie Eilish también fueron nominados. Los premios American Music Awards serán entregados en Los Ángeles el 22 de noviembre. La película con Liam Neeson, Honest Thief, ganó nuevamente la taquilla en Estados Unidos con $2,400,000. La cinta ha recaudado $7,500,000 en sus primeros 11 días en América del Norte. Los mercados de la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco permanecen cerrados debido a la pandemia, junto con la cadena Regal Cinemas, que cerró sus 536 salas de cine aquí en Estados Unidos el 8 de octubre pasado. En octubre de 1985, la escocesa Sheena Easton debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do It For Love, que alcanzó el número 29 dos meses después. En 1981, Easton recibe el Grammy a Mejor Artista Nuevo. En octubre de 1980, Diana Ross debuta en las 100 calientes con el sencillo It's My Turn. El tema es el sencillo principal de la película del mismo nombre, protagonizada por Michael Douglas y Jill Clay. Diana Ross recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:57, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El preso político Ernesto Borges Pérez recibe el primer pase carcelario después de 22 años.
Ginecólogo holguinero denunció en redes sociales acoso de la seguridad del Estado por sus críticas al régimen cubano.
Washington asegura que Cuba es el único país de la región donde los militares se llevan un porcentaje de las remesas.
Un tribunal de Bolivia anula la orden de arresto contra Evo Morales por terrorismo.
Organismos independientes nicaragüenses critican el supremo subregistro en las estadísticas de contagio por COVID-19.
En Venezuela hay desconfianza sobre el supuesto medicamento contra el COVID-19 anunciado por Nicolás Maduro.
Estados Unidos señala a China, Irán y Corea del Norte como tres de los abusadores de la libertad religiosa más atroces del mundo.
Y Amy Coney Barrett asumió como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes, ya 27 de octubre del año 2020. El equipo que... Nuestro ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,820 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.